Doctor Guillermo Sequera, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, hermano, ¿cómo estás?
Y acá en el Día de la Amistad, doctor, estamos casi peleándonos todos ya en la mesa de trabajo por... vinimos ya, todos con... Gracias, muchas gracias, igual, vinimos con regalitos primero todos aquí allá, después terminamos hasta por el putibón nos estamos peleando. Para ponerle un poco de onda nomás, doctor, a toda esta tensión que se genera en el Alto Paraná, ¿cuál es la posición al amanecer hoy? ¿Sigue firme Salud Pública en el sentido de retornar a la cuarentena, a la fase cero en el Alto Paraná, doctor?
Sí, de vigilancia, por lo menos la propuesta que dirigimos llegar a mi ministro, ¿verdad?, con todo el equipo técnico, de entrar en cuarentena. No una cuarentena total cero, ¿verdad?, como la conocimos, nada más que se parece más a la fase uno, donde ya la gran masa laboral ya prácticamente... La gran mayoría está activada y también el producto económico del territorio también está totalmente activado. Esa es nuestra propuesta. Pero sí, entendemos perfectamente que hay otras condiciones, otro elemento político, ¿verdad?, que no es nuestra perspectiva de estar analizando, ¿verdad? Eso lo analizan ya en otros estratos, ¿verdad?, de cuándo, de cómo, si sí o si no, ¿verdad? Si es por vigilancia también va a aumentar el impuesto al tabaco, ¿verdad? Pero hay un montón de otras cosas.
Bueno, pero ese por la operación antes, cicatriz, olvídalo.
Bueno, lo que pasa, doctor, ¿por qué ustedes toman esta decisión? ¿Porque aumenta la cantidad de infectados, porque hay una gran cantidad de personas fallecidas, porque no se tiene, porque todas las camas de terapia intensiva están ocupadas?
Y son varios elementos, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico en sí, sin entrar a servicio de esto, sí, el número de casos, fíjate, el 40% de los casos a nivel país son de Alto Paraná. De ese 40%, casi el 80% son de Ciudad del Este. De los casos activos, casi el mismo número, o sea, de los casos activos en este momento, o sea, no el acumulado, los activos también, un número similar, una proporción similar. Ya si nos vamos a los números duros, ¿verdad?, de los muertos, más de un tercio de los muertos, casi la mitad de los internados o son de Ciudad del Este o están en Ciudad del Este. Entonces, todo apunta a que ahí, de hecho, desde el punto de vista epidemiológico, nos preocupa muchísimo, por ejemplo, que no estamos llegando ya a un testeo como querríamos en nuestro territorio. Entonces, ya la película no estamos viendo completa. Estamos viendo ya los números duros, ¿verdad?, como ya la ocupación de camas, que es fácil llenar la ocupación de camas con la capacidad, por más que se haya triplicado las camas en Ciudad del Este, es fácil estar, el sistema tiene capacidad para dar respuestas en otros lugares del país para protegerle o para ayudarle a Ciudad del Este, como siempre se hizo con la epidemia de dengue y todo esto, ¿verdad? Entonces, no pasa tanto por eso, sino porque ya no estamos viendo toda la película, y sí, es cierto, hay muchísimos pacientes graves que estamos viendo un poco desproporcionado ya al número de casos. Entonces, esta medida, repito, ¿verdad?, no es una cuarentena total, ¿verdad?, gran parte de la economía va a seguir moviéndose. Lo que hace es, propone un poco, es frenar la velocidad de contagio. Ajá. O sea, esto no va a erradicar, obviamente, pero sí vimos un poco también lo que hizo Foz de Iguazú. Foz de Iguazú está saliendo de una cuarentena de 2 semanas también. Iguazú llegó a tener el 90% de su camada de terapia, ya tiene 50 camas de terapia del otro lado del río. Estaban prácticamente al 90% cuando deciden entrar en cuarentena. Y no es que disminuyeron, creo que ahora está al 80%, tampoco disminuyó mucho, pero sí ayuda a que el pico no se vaya a disparar tan exageradamente, ¿verdad? Uh-huh. Es como poner un freno de mano otra vez y luego empieza otra vez los ciclos, ¿verdad? Y bueno, era un poco también un aprendizaje nuestro, ¿verdad?
Sí. Sí, doctor Sequera, bueno, usted nos dice las decisiones se dieron a partir de estos datos, ¿verdad? Estos datos que usted acaba de darnos.
Sí, sí.
¿Por qué explotó en Ciudad del Este y no Asunción y Central, por ejemplo, si tenemos en cuenta la misma densidad poblacional, actividad económica similar, etcétera? ¿Por qué explotó en Alto Paraná y no en otras regiones similares?
En Ciudad del Este nosotros creíamos, veíamos ya que antes de tener el primer caso en Paraguay de coronavirus, nosotros pensábamos que ahí lo iba a ser el problema. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque es la ciudad más cosmopolita de Paraguay, es la ciudad más conectada con el mundo que Asunción. O sea, uh-huh. Eso es indiscutible. Con más comunidades extranjeras, con tener el aeropuerto, que no está en Ciudad del Este tampoco, ¿verdad? Pero pensando integradamente, el aeropuerto de Soho está mucho más conectado al mundo, ¿verdad? Porque tiene no sé cuántos vuelos a San Pablo al día, de partir de ahí al mundo, de una manera de conectividad global mucho más grande. Entonces, hay un montón de elementos, de factores, ¿verdad? Que hacen la riqueza y la virtud de Ciudad del Este, uh-huh. pero también lo ponen en riesgo, como ocurrió en muchísimas ciudades del mundo, ¿verdad? Las ciudades más conectadas son las que primero caen, ¿verdad? Se pasó mismo en Estados Unidos, en Nueva York fue la que sucumbió primero.
Ahora, yo insisto, usted alguna vez dijo Wuhan, refiriéndose a Ciudad del Este, y después dijo, bueno, puede ser también Asunción y Central, para que no se enojen los esteños, vino esa aclaración, doctor, ¿verdad? Pero yo lo que quiero saber, porque yo creo que nosotros somos muy respetuosos del protocolo sanitario y de lo que dispone Salud. No nos gustan algunas otras cuestiones porque creo que sí o sí tiene que tener relación con lo económico y hoy hay títulos que dicen Ciudad del Este explota. Pero que se hizo, que se potenció el sistema de salud en Ciudad del Este, creció el sistema de salud en Ciudad del Este durante esta pandemia, o seguimos casi con lo mismo, doctor.
No, sí, creció muchísimo. Yo recuerdo el Hospital Regional de Ciudad del Este hace 4 o 5 años atrás. La verdad que me hacía acordar a esos hospitales, perdón, los mozambicanos, ¿verdad? Pero del interior de Mozambique, terrible, al lado de una de las represas más grandes del mundo, ¿verdad? Uno de los hospitales regionales más abandonados de toda la República. Hoy les invito a que vayan a visitar, inclusive antes de COVID, toda la infraestructura, cómo mejoró, ¿verdad? Cómo, las cosas que hicieron en ese hospital regional. El IPS de Ciudad del Este, o sea, ahí ocurrió un fenómeno muy interesante que puede ser aplicable en todo el país. La integración del IPS con el Ministerio de Salud es fenomenal. Ese hospital de IPS es del primer mundo, y tiene una capacidad para seguir ampliando. Y ayer lo decía el ministro, ¿no? Se triplicaron las camas, yo creo que fue muy generoso, yo creo que hay 4 veces más que antes. Las camas de terapia, y ni que hablar las camas comunes, sí hay un elemento que es un poco que restringe un poco la velocidad con que podemos ir creciendo, que es el recurso humano. Hay capacidades humanas que necesitan tiempo para ser formadas, para convencerla de ir a vivir a Ciudad del Este, ¿verdad? porque no hay, hay cuestiones que por más dinero que tenga no va a poder solucionar, ¿verdad? Pero sí, en deuda, y yo sí estoy un poco preocupado que todavía no inauguramos el laboratorio allá, ¿verdad? Pero yo creo que en los próximos días estamos inaugurando el laboratorio.
¿No se va a inaugurar mañana?
Molecular. No sé si el viernes, el próximo día, me dijo el ministro. Creo que está en nuestra mayor deuda ahí. Tampoco va a solucionar el problema al 100%, porque necesitamos gente preparada para trabajar lunes a lunes, 24 horas, como hace el laboratorio central. No hay tantos recursos humanos para eso. Pero bueno, es paso a paso, ¿verdad? Yo no me animo a decir que no mejoró. Yo creo que mejoró muchísimo, pero no va a ser suficiente. Imagínate, Foz de Iguazú, una ciudad más pequeña que Ciudad del Este, tiene 50 camas de terapia. Sí. Y de este lado 46, pero Ciudad del Este es más grande. El centro, la área metropolitana de Ciudad del Este es mucho más grande que todo Foz de Iguazú, ¿verdad?
Me estaba fijando en los números de Brasil, doctor. 2.500.000 casos y más de 90.000 muertes.
Sí, yo ya dejé de mirar esos números porque ayer estuve mirando un poco el impacto económico en Brasil, ¿verdad? Porque mucha gente cuestiona, ¿verdad?, las medidas que se hacen en Paraguay porque dañan la economía. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí dañan la economía, pero igual nomás el COVID te va a dañar la economía. La evaluación del real es gigantesca, el Producto Interno Bruto del real va a caer muchísimo. Ayer estaba viendo unos artículos de Polla de San Pablo con más de 700.000 empresas cerradas. Las formales, ¿verdad? Cerradas en el Brasil, ocupa la cuarentena. O sea, acá, haga o no haga cuarentena o no, el COVID te va a cerrar y te va a hacer caer la economía. Entonces, hay que poner en balanza. Vamos a tener una caída económica en el planeta. ¿Quieres tener con muchos muertos o con pocos muertos? Eso nomás es el juego.
Estaba leyendo que el intendente de Ciudad del Este dice, vamos a buscar revertir el retroceso a la fase cero en el 10º departamento. Sanitariamente eso es imposible, doctor.
Y mira, es nuestra propuesta, ¿verdad? Y tantas propuestas nosotros hacemos de salud y la gran mayoría no se cumplen, ¿verdad? No me animo. Yo sé que con Miguel hablamos y en su momento que estuvo allá y no estoy bastante convencido de su lucha por el COVID. De hecho, lo sufrió él, lo sufrió su familia, su papá estuvo en terapia intensiva por COVID, yo creo que es algo que se puede hablar, se puede, desde el punto de vista comunicacional, hay que explicar bien cómo va a ser esa cuarentena, y ver qué salida le damos, ¿verdad? Son 2 semanas que se piden para, que se piden reducir la movilidad de la gente, quedar un poco más de tiempo en las tasas, si van a salir con las medidas, ¿verdad? Y yo creo que hay elementos ajustables, ya que no va a ser una cuarentena total, yo creo que hay elementos que se pueden solucionar, ¿verdad?
Doctor, y sin embargo se mueve, ¿verdad? Porque decíamos lo de que hubo progresos, ¿verdad? En la infraestructura de sanitaria de Ciudad del Este con lo que mencionabas incluso antes de la pandemia, y no es suficiente para responder a esta situación. Hablabas de que es la más cosmopolita de del país, pero estaban cerradas las fronteras al paso de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que apretar? Y directamente estaba pensando en los controles, ¿verdad? En esto que se menciona, que con unas monedas se permite en las fuerzas de frontera que pase gente de uno a otro lado. Esas inquietudes plantean ustedes como gabinete sanitario en el gobierno. ¿Hubo respuesta o no perciben que esa sea parte del problema?
Sí, creemos, o sea, somos conscientes que nuestra frontera tiene un montón de poros, ¿verdad? Y que no es 100%... de cierre, ¿verdad? Somos muy conscientes de eso, pero el volumen hace, es lo importante que nosotros nos interesa, desde el punto de vista epidemiológico no hay nada de 100% ni absoluto. Sí hay un goteo de movilidad de gente, tanto de uno como de otro lado, somos conscientes de eso, pero y eso hizo que también se retrase tanto este fenómeno que está ocurriendo ahora en Ciudad del Este, ¿verdad? Y esto hace que también sea de manera lenta. De hecho, es así como queremos que sea, ¿verdad? Que sea tarde el pico, que el pico, en vez de ser un pico de una montaña, sea una colina, ¿verdad? Todas estas medidas apuntan a eso. Si hay movimiento transfronterizo, bueno, pero que sea lento, que sea difícil, que lleve tiempo, ¿verdad? O sea, y que pague impuestos para cruzar, ¿verdad? Todo eso son barreras que hacen que la movilidad sea difícil. Si esto estaba totalmente abierto, no explotaban las caras. Y a todo el país, ¿verdad? Porque se iba a diseminar de manera mucho más rápida. Justamente porque está cerrado, se está dando de esta manera, ¿verdad?
Ahora, doctor Zoquera, en el análisis que hicieron y cuando le plantearon al presidente de la República que en base a estos datos no había otra alternativa que volver a una fase más dura, más extrema en cuanto a los cuidados. ¿Ustedes hacen un análisis también de impacto económico y social o solamente llevan los números fríos de salud y es el presidente con sus otros asesores los que dicen, bueno, podemos volver a la fase 2, pero no a la fase 0? Esa decisión política, ¿cómo se toma?
Nosotros llevamos de vigilancia, aunque vemos todos llevamos nuestros datos nomás, ¿verdad? No somos expertos en economía ni nada, uh-huh. pero llevamos nuestros datos, pero sí discutimos, ¿verdad? Uno de otro lado. Están los otros equipos técnicos que tiene el presidente, de los demás ministerios, o sea, tenemos una decisión exclusivamente de salud. Se discute, yo sé que el ministro discute con los otros ministros y también con los equipos técnicos. Nos tocó varias veces sentarnos con gente de Banco Central, con gente de Hacienda, discutir otros, más allá de lo epidemiológico en sí. Y bueno, la decisión también pasa por, no solamente por eso, inclusive pasa por lo político, ¿verdad? Y esta vez no fue la excepción, ¿verdad? En sí me animo a decir de que somos muy conscientes de salud, ¿verdad? Del impacto no solo político, sino económico, y eso también tiene un impacto en salud pública después, ¿verdad?, de este fenómeno. Y bueno, vemos un poco, ¿verdad?, en varios países, no solamente del primer mundo, en varios países del planeta se están aplicando estas cuarentenas más reducidas en territorio y no de cuarentena total, ¿verdad? Son útiles cuando la velocidad de contagio en ese territorio está muy acelerada, ayuda muchísimo, no erradica el problema, pero sí lo frena y vuelve a la situación de 2 meses atrás, por lo menos, en la velocidad, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que era el momento de hacer esto para frenar un poco. Igual puede ser que estemos en esta misma situación dentro de 2 o 3 meses, pero bueno, creemos que también hay un proceso de adaptación poblacional, de aprender un poco de esto, de aprender a cuidarnos, ¿verdad? Porque decía en otra entrevista esta semana, ¿verdad? No podemos vivir con el saque de la cuarentena siempre, ¿verdad? Tenemos que aprender como comunidad, como sociedad, ¿verdad? A minimizar los riesgos. A minimizar los riesgos. El riesgo nulo no existe, pero sí podemos minimizarlo, ¿verdad? Si nos juntamos, que sea un tapabocas, no compartamos nos juntemos entre pocos luego, ¿verdad? No compartamos los utensilios, mantengamos la distancia, o si no, la verdad que es agotador, ¿verdad? Y parece que el Ministerio de Salud no más tiene culpa de todo, ¿verdad?
Doctor, esta sí. Decisión sobre Ciudad del Este, a las 2 semanas, ¿cómo se reinicia después? ¿Van a ir pasando otra vez de fase 1, fase 2, o van a ir directamente a la fase en la cual estaban?
No, van a ir directamente a la fase en donde cuál estaban. Mira, muy interesante la pregunta. No, Foz Iguazú estuvo en cuarentena total hace 2 semanas, una cuarentena de 2 semanas, y ellos sí salieron desescalando. Ellos, los supermercados tienen horario, ya tienen un lugar para lavarse las manos, están exigiendo tapabocas, o sea, están copiando un poco lo que se hace de este lado del río, ¿verdad? Ellos sí hicieron desescalando. Nosotros no tenemos la necesidad de desescalar porque confiamos en que ya prácticamente los pasos vimos, sabemos cuándo usar tapabocas, cuándo lavarte, qué lavar, con qué lavarte. O sea, yo creemos que esta situación está ya instalada en nuestro país, ¿verdad? Entonces no hace falta hacer ese proceso lento.
Ahora, ¿qué dice, doctor Sequeira, usted como cabeza visible de Vigilancia Sanitaria y probablemente casi la mano derecha del ministro de Salud, a estos cuestionamientos? Decía, se les dio 4 meses, se les dio dinero, cosa que no es fácil en Paraguay, y sin embargo llegamos a esta situación y todavía estamos hablando que no hay laboratorios, no hay camas de terapia intensiva, no hay reactivos. ¿Qué dice a esa acusación y a esa realidad, no solamente acusación, que se da contra la gestión del Ministerio de Salud?
Y sí me preocupa ver así en números fríos, ¿verdad? Parece que no se hizo nada. Pero después cuando, como te dije, ¿verdad? Después de ver lo que es el Hospital Regional de Ciudad del Este, de ver de que antes había apenas, no sé, 10 camas de terapia intensiva en Ciudad del Este y hoy estamos hablando por 40 y pico, ¿verdad? Yo no me animo a decir que no se hizo nada, ¿verdad? No hay terapia en Ciudad del Este. Hay un montón de cosas que son difíciles de avanzar y por más dinero que tenga, como alguien me decía una vez, ¿verdad? Si un embarazo dura 9 meses, pero si juntas 9 mujeres no van a tener un hijo en un mes, ¿verdad? No, hay cosas que llevan su proceso, ¿verdad? Por más tecnología que le ponga, si no tenés los recursos humanos, si no tenés los procesos instalados, ¿verdad?, formados, hay muchas cosas que no se van a poder. Pero bueno, en 3 meses se triplicaron ya las camas de terapia, creo que eso es un número muy importante y van a seguir aumentando, ¿verdad? Es un número muy importante y tenemos, yo creo que en las próximas semanas va a aumentar todo, no porque esté más grave Ciudad del Este, sino porque hay que invertir en Ciudad del Este. La verdad que es doloroso y triste ver lo que era Ciudad del Este, cómo vivían ahí antes de esto, ¿verdad? Terrible la situación, la precariedad del sistema de salud de nuestro país en general, ¿verdad? Pero en Ciudad del Este, estando al lado de la gallina de los huevos de oro, como dice Itaipú, es terrible el olvido de la salud ahí, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es esta pandemia, supongo que en otras partes del mundo también, pero a nosotros los paraguayos nos delató de pie a cabeza en inoperancia y en falta de infraestructura. Estamos hablando de, ayer nos contaba la doctora Leticia Pinto, doctor, no hay intensivistas, no hay gente, cuesta mucho formar gente, capacitar gente, y todo eso lleva su tiempo y nosotros queremos solucionar en 3 meses lo que no se hizo en 50 años. Pero hoy hay recursos y hay que utilizar al máximo esos recursos, doctor, para potenciar este sistema de salud.
Sí, totalmente. Y hay que ser inteligente también. Mira, yo le veo al ministro de Salud de Bolivia preso porque compró unos respiradores a $23,000. Yo recuerdo el momento en que Mazzoleni estaba a punto de comprar respiradores a $50,000 porque no había otro y porque tenía la plata. Y probablemente iba a estar preso, ¿verdad? Como está el ministro de Salud de Bolivia. O sea, la situación, el tener el dinero es cuando todo el mundo te jugaba el cuerpo con los precios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. era un momento de que por más plata que tenga, no sé, no hay que hacer compras inteligentes también, ¿verdad? Y por otro lado también, yo no manejo mucho la parte administrativa, pero Dios mío, ayer hablábamos de comprar unas impresoras para que pongan el ticket a las muestras, ¿verdad? Porque se nos confunden a veces las muestras, tenemos que estar escribiendo a mano en el tubito donde se toma la muestra, no poner un ticket, pues la burocracia es la misma que para comprar un avión, ¿verdad? Impresionante, impresionante.
Doctor Sequeira, en este tiempo de cuarentena semi-total en Ciudad del Este, ¿qué es lo que se tiene que hacer en términos comunicacionales? Es decir, estamos ante el espanto de la situación, que es un problema sanitario, social, económico y político en este momento, porque una rebelión de estas características puede hacer tambalear a cualquier gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que mientras paralelamente se tiene que hacer? Es decir, ¿se traen a los enfermos de Ciudad del Este, Asunción o a otras ciudades, cabeceras departamentales? Pero, entre tanto, ¿qué es lo que hay que hacer según el mapa que ustedes tienen? Porque Ciudad del Este puede ser una, ¿cómo se puede decir? Una especie de laboratorio de lo que puede suceder todavía en Asunción y Central si se complica la situación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estas dos semanas a criterio de usted, comunicacionalmente hablando? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Y bueno, antes que nada, esto de hacer una cuarentena de 14 días en una población urbana grande es toda una experiencia para nosotros. Cuando lo hicimos en San Roque González, la verdad que es incomparable hacerlo en Alto Paraná, ¿verdad? En el área metropolitana de la ciudad de Lima. Para nosotros también va a ser un ejercicio de ver el impacto que tiene en nuestra población, una población ya entrenada a usar el tapabocas, lavarse la mano, un montón de medidas. Vimos lo que hizo Foz Iguazú y vemos que tiene un impacto positivo en una población que no se estaba cuidando, que no estaba usando tapabocas. Bueno, ahora después de esa pandemia todo el mundo usa tapabocas, hay horario para todo. Bueno, vamos a ver qué tanto aporta realmente esto. Es un aprendizaje, ¿eh? Nosotros creemos que sí va a aportar, pero después nos muestra que no, porque realmente hay mucha informalidad en nuestra estructura social que hace que muchos fenómenos no sean como dicen los libros, ¿verdad? Que hay un impacto que tiene, no va a ser lo mismo. Eso desde el punto de vista tiene lógico. La respuesta para este territorio, también vamos a ver cómo es toda la respuesta nacional al COVID, ¿verdad? Cómo las diferentes regiones se van a ir apoyando, cómo Encarnación le va a apoyar a Ciudad del Este, cómo Asunción le va a apoyar a Ciudad del Este, cómo Caguazú le va a apoyar a Ciudad del Este, y con respecto a las camas, con respecto a los recursos humanos, también el tema de los test, ¿verdad? La demanda de test de Ciudad del Este es muy superior a lo que puede inclusive Asunción darle respuesta y ayudarle. Entonces, más allá de poner, instalar y hacer funcionar el laboratorio allá, va a estar sobresaturado el laboratorio cuando inicie, eso seguro. Pero bueno, como todo el equipo integrado a nivel nacional va a apoyar, y así mismo, como decía, pena, le va a tocar a Ciudad del Este, después le va a tocar a otra área metropolitana, que probablemente va a ser Central y Capital.
Central y Capital.
Sí, así es, o sea, los fenómenos epidémico en nuestro país tienen esa secuencia. Lo primero es Alto Paraná y después Central y Capital.
Pero ¿estamos cerca o estamos todavía más o menos?
Y es muy difícil saber eso, más entendiendo lo que está pasando en Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces eso genera un fenómeno conductual también de este lado de la ruta 2, ¿verdad? Que la gente se cuida un poco más, ¿verdad? Entonces pues, ayuda a eso a frenar, ¿verdad? Porque ese control lo que estaría bueno que se fortalezca, que la gente tome conciencia, ¿verdad? De que nosotros podemos controlar esto. Cuidándonos entre todos, podemos enlentecer. No vamos a frenar, no vamos a erradicar el coronavirus, eso no. Pero vamos a enlentecer el contagio, ¿verdad?
Y por de pronto, hasta el 9, se mantendría en la fase 3, Central y Asunción.
Sí, así es.
Me pareció entender, doctor, que decías que en Ciudad del Este se dio, o Alto Paraná, no sé con qué precisión, ¿verdad? Pero de que se dio, decir, una mayor mortalidad respecto a los diagnosticados, hay más muertos.
Sí, la tasa de letalidad, que es por el número de casos y los muertos, es la mayor del país, y mortalidad también, ¿verdad?
Usted dijo un tercio de muertos. Del total,
es sí, Ciudad del Este. Un tercio de los muertos del total, uh-huh. cuando no es, ni siquiera Alto Paraná, es un tercio de la población paraguaya, ¿verdad? Es prácticamente el 12, el 13%.
Bueno, ¿y cuántos fallecidos por caso en Ciudad del Este o Alto Paraná, o cuántos fallecidos por casos diagnosticados? Esa es la cifra sí. que le pido.
Esa es la letalidad, ¿verdad? Y mortalidad sí. es la cantidad de muertos por habitante.
Sí, y bueno, ¿y cuántos en Ciudad del Este y cuántos en el resto del país?
No sé, no recuerdo de memoria. ¿Verdad? Tenemos 16 muertos, ahí pueden hacer los cálculos, sí, sí. ¿verdad?
Bueno, doctor, vamos a parar acá porque hay tantas preguntas, pero tiene tantas ocupaciones también. Para la gente de Ciudad del Este, doctor Sequera, ¿qué le dice esta mañana para insistir nada más con relación a la decisión de salud pública?
Y bueno, nada, un poco de comprensión, ¿verdad? La situación, los que vivieron la enfermedad y los que están trabajando en salud en Ciudad del Este saben de lo que voy a hablar. Uno que está ajeno a eso quizás no dimensiona. Lo que es el sufrimiento de esta patología y el daño que genera. Entonces, entender que esta propuesta que hacemos de salud va a ayudar a la ciudad a que no sea una explosión de casos incontrolables como está ocurriendo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Ayer veía los datos de El Salvador y la verdad que es terrible lo que está ocurriendo, la cantidad de médicos muertos, la cantidad de gente que está falleciendo en las calles, ¿verdad? Y El Salvador, por más que es chiquitito, tiene una población, un sistema de salud muy parecido al nuestro, un tamaño de población muy parecido al nuestro, un país que nos parece mucho, y nosotros podemos ir camino a eso, ¿verdad? Y justamente lo único que nos hizo El Salvador, que nosotros estamos haciendo, creo que son estas cuarentenas, y nosotros confiamos en que esto no va a solucionar el problema al 100%, pero sí va a poner un freno a que no sea una explosión de casos en Ciudad del Este. Y nada más copiar la estrategia que está haciendo Fuego Azul, la ciudad hermana al otro lado, ¿verdad? Que le funcionó tanto. Quizás lo ideal es la próxima hacerlo en conjunto, ¿verdad? Tanto Fuego como Ciudad del Este, hacerlo en conjunto. Yo creo que eso es la salida. Y bueno, nada, fuerte lavar la mano, a tomar distancia, a usar tapabocas. La cuarentena no va a ser 100%, la cuarentena cero, ¿verdad? Como fue la pre-cuarentena inteligente, se va a parecer más a la fase 1. Y bueno, otra cosa, creo lo que me dijo el ministro es probablemente inicia el viernes a la medianoche.
Ah, recién arranca, sí, sí, sí. O sea, para amanecer el sábado.
Sí, así es.
Bueno, y ahí, a partir de ahí, 14 días. Estela,
última. Estadísticamente, los contagios en Ciudad del Este, ¿dónde hay más? ¿En lugares del trabajo, relaciones sociales, o todavía no tienen esas estadísticas?
Mira, hay un fenómeno que está ocurriendo en Ciudad del Este que es uno de los temas, ¿verdad? Porque decimos tomar esta medida. Ya era uno de los territorios donde era ya imposible hablar, por ejemplo, sin nexo o contacto. Uh-huh. Porque por un lado, por lo que siempre se dice, ¿verdad? Que el sin nexo no quiere contar nomás lo que tú vas haciendo. Uh-huh.
Se fue. Todas nuestras llamadas, entrevistas terminan así, pero yo creo que esto es una cuestión de choco.
Sí.
Bueno, gracias al doctor Guillermo Sequera. Gracias al doctor Guillermo Sequera. Iba a contar una situación muy especial en...
Sí, que ya se pierde, ya no hay mapas, ya no hay mapas, ya no se sabe de dónde vienen los contagios. Claro, eso es cuando ya se descontrola.